Sí, para contemplar la hermosura del Señor, y para inquirir en su templo, el templo del Señor. Amén. Bendito sea su nombre. ¿Es ese su deseo esta noche? Aleluya. Amén y amén. Gracias, músicos. Alabado sea el Señor. Como puede ver, en nuestro primer fin de semana del mes, tendremos la cena del Señor y lavado de pie al final del servicio esta noche. Siempre vivimos en expectativa para ello. Ciertamente bendecidos por la lluvia que descendió. No sé cómo fue en su casa, pero en nuestra casa sí estuvo lloviendo bastante y tuvimos aún inclusive granizo. Le dije a alguien, pues vale más que llueva allá, ya se acabó el tiempo de la lluvia de verano. ¿Ve? Alabado sea el Señor. En Éxodo 16, en el verso 10,
And it came to pass as Aaron spake unto the whole congregation of the children of Israel that they looked toward the wilderness and behold the glory of the Lord appeared.
Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer el atardecer, comeráis carne. Ve, el Señor les escuchó sus murmuraciones y el Señor le dice a Moisés, diles que va a haber carne asada, por decirlo así, por la mañana y sacaréis pan y sabréis que yo soy Jehová y sabréis que yo soy. En el atardecer era carne y por la mañana se saciarán de pan. Y sabréis, ¿cuál es el punto de esto? Sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Ven? Bueno, nosotros creemos, dirían unos, que el Señor es Jehová, vuestro Dios. Bueno, deja que lo compruebe, lo quiere comprobar más allá de sombra de duda. Pare, inclinemos nuestro rostro al venir este atardecer, pedimos que bendigas el servicio, unge nuestros pensamientos, unge nuestros corazones y unge la palabra al ser predicada, causa que cumpla lo que fue enviada para hacer. Estamos confiando en ti, encomendando nuestra vida entera en tus manos. Señor, lo hacemos sin trepidación, completamente confiados, porque sabemos que ese es el lugar más seguro en el cual podemos encomendar nuestra vida. Sabemos que haces todas las cosas bien. Hay tantas cosas las cuales nos preguntábamos, quizás preocupábamos en nuestras vidas antemano, mas Señor, cada día contigo es un día de paz, es un día de descanso. Ciertamente tenemos pruebas, ciertamente tenemos dificultades, mas Señor, nos das paz, nos das descanso en el medio de nuestras pruebas. Y tú nos das algo en que podemos contar, algo que podamos creer, algo que sea inmovible e insacudible. Y somos tan agradecidos por eso esta noche. Y Padre, al entrar a la siguiente parte del servicio aquí esta noche, Señor, oramos que tú escudriñes nuestros corazones, que tu palabra se mueva dentro y fuera de toda esquina de nuestros corazones, ese atardecer. Escudriñanos si hay alguna cosa que tengamos de cual arrepentirnos, cosa alguna que tengamos que hacer bien. Seríamos seguros de hacerlo rápido y rápido arrepentirnos. Somos un pueblo privilegiado, gracias que tenemos la oportunidad de reunirnos juntos y de, Señor, obedecer tu palabra y de ver tu palabra ser cumplida en nuestras vidas. Bendice a cada uno, ahora oramos. Y te damos gracias, honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Leímos de Éxodo capítulo 33 esta mañana antes de haber concluido el servicio y quisiera leer de ello una vez más aquí por un momento. 33:18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia. Dios es soberano, no tiene que ver consejo de nadie, no tiene que repasarlo por un comité o un grupo. No ocupa tomar un voto, sus caminos son los mejores. Y estamos completamente confiando en sus caminos. Y seré clemente con quien seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Es la mano tierna de Jehová. Esta mañana donde nos quedamos fue que vimos que Moisés deseaba mirar la gloria de Jehová. Y Dios le mostró a Moisés cómo es lo que era lo que aparentaba ser las partes de espalda de un hombre conforme el Señor pasaba. Y el Señor cubrió la cara, el rostro de Moisés, porque no era, a Moisés no se le concedía en aquel entonces ver su rostro. Pero como vimos después, sí Dios le concedió en Mateo capítulo 17 ver su rostro cuando el Señor tomó a Pedro, Juan y Santiago, cuando lo llevó y Moisés y Elías aparecieron y tuvieron una conversación con Jesús. Me pregunto de qué se trató esa conversación. Me pregunto si le estaban ministrando a él antes de ir a la cruz, antes de que él enfrentó su última y grande batalla. Me pregunto exactamente cómo quisiera haber sido una mosca yo en la pared para haber escuchado esa conversación. Además, sabemos que Moisés alcanzó a ver el rostro de su Señor antes de ser transformado y por mientras que fue transformado. Y sabemos que una nube apareció delante del Señor Jesús y que una voz habló desde esa nube y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo mi complacencia, escucharle a Él. Y entonces Moisés vio sobre su rostro, el rostro de nuestro pariente redentor. Y sabemos que no se le concedía a él mirar sobre su rostro. Ningún hombre podía mirar sobre su rostro bajo la sangre de machos y cabríos. En el Antiguo Testamento y vivir. Pero Moisés se le concedió ver sobre su rostro ahora, el rostro de nuestro pariente redentor. Y usted y yo, nosotros vemos sobre su rostro cuando le vemos a él a través de una puerta abierta. Cuando este libro es abierto a ti, la Biblia viene a ser un libro enteramente nuevo. Y cuando viene a ser un libro enteramente nuevo, si no estás leyendo todo el libro de la Biblia y viendo a Jesús en él, no lo estás leyendo correctamente. Tienes que regresar y leerlo de nuevo. Entonces le ves de cubierta a cubierta, de portada a portada, de inicio a fin. Y sabemos que aún en nuestro futuro le miraremos rostro a rostro un dulce día, al cambio de nuestro tiempo del cuerpo, al tiempo del cambio de nuestro cuerpo, y ¿cuántos quisieran ver su gloria? ¿Ven? Ahora, ¿qué preferirías ver? ¿Sus milagros poderosos o su gloria? O usted dirá, esa es una difícil. Para mí no. Discúlpeme, yo ciertamente amo ver a Dios moverse, ciertamente amo a ver a Dios confirmar su palabra, y ciertamente amo ver a las personas liberadas y ser sanadas, y ciertamente amo ver lo bueno que es el Señor. Pero si yo tuviese una decisión de ver eso o verle a él rostro a rostro, esa sería mi decisión. El ver la mera persona de Dios en mi vida. Entonces continuaremos a ver sobre su rostro a través de la eternidad. No experimentaremos sanidad a través de la eternidad. Habrá muchas cosas que experimentarás en el tiempo y ya no volverás a experimentar después. Y no llorarás sobre ello. No dijeras, cómo quisiera ser una vez más enfermo para ver que Él es el sanador. Tú ya tienes la revelación que Él es tu sanador. Tú ya tienes la revelación de que Él es tu guía y todas estas cosas diferentes que son tan necesarias para nosotros en este lado de gloria. Pero las cosas allá en otro lado serán diferentes. Mas lo que no será diferente es que Él seguirá desenrollándose, develándose el mismo a través de la eternidad a nosotros. Ve, y miraremos su rostro. La novia vivirá en esa ciudad y le mirará rostro a rostro. El resto de aquellos que vienen en la segunda resurrección o que se han dado vidas, vivirán fuera de la ciudad. No estarán viéndole rostro a rostro, como la novia estará a conforme le atiende a través de la eternidad. De manera, el personaje de Dios es revelado a nosotros en lo que se llama la gloria del Señor. Entonces, solo piénselo de esa manera. Cuando hablamos de la gloria del Señor y la gloria del Señor apareciendo, es el personaje de Dios siendo revelado a nosotros. Son sus características, es su nombre, es su ser, ese es su carácter, es quien Él es. De manera, Dios invitó a Moisés para ver su gloria. En Éxodo 33, verso 21. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí. Entonces, ¿quieres ver mi gloria? Bueno, tienes que venir a un cierto lugar, y ese es un lugar que está junto a mí. Y tú estarás sobre la peña. Ahora, claro que sabemos que todas estas cosas en el Antiguo Testamento son simbolizando algo. Están simbolizando algo, que están dando un ejemplo, como si fuera una sombra, algo mayor que es por venir. Entonces, estamos obteniendo ciertos vistazos y ciertas claves de cosas que han de ser, si lo mira así. Entonces, le dice, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Yo me pregunto si esta peña sobre la cual él está parándose es la misma la cual Moisés hirió y salieron aguas sobre ella. Sí sabemos que es la misma peña que se inclinó a Moisés cuando era tiempo de ir al hogar. El mensaje de Dios tiene una manera provista. Párrafo 49. A través del desierto y la jornada y dolores de corazón y tristezas que pasaron, Moisés vino a envejecer y ya tenía 120 años y vino y se subió en el monte de Pisgah y viendo esa tierra de promesa y donde la muerte le golpeó a él y cuando la fe del profeta cuando el fiel profeta de Dios que nunca que nadie vivió como él, que murió esa manera cuando había esa piedra que él había herido. Entonces vinieron a Satanás, quería venir y quería decir, bueno, ¿dónde está el cuerpo de él? Y diciendo, y bueno, yo tengo un derecho de, cuando mueren, yo tengo derecho de tomar sus cuerpos, ¿verdad? Porque la muerte todavía está entre mis garras, entre mis manos. El precio no había sido pagado, la llave de la muerte todavía estaba en sus manos. Entonces él dijo, yo tengo derecho. Entonces está disputando él. Y los ángeles del Señor dijeron, no es ninguno de tu, no es ni tu negocio de dónde está. No le dijeron dónde están, no le dijeron dónde está. Y todavía no sabemos hoy en día. Sabemos que Dios reservó a Moisés, así como él reservó a Enoch. Sabemos que Enoch no murió. Enoch fue trasladado, ¿verdad? De igual manera, Moisés se cansó y fue llevado. Y sabemos que Moisés y Elías ambos regresarán, como lo dice la Escritura. Estas no son cosas que estamos inventando, está planamente en las Escrituras. Lo puedes leer planamente en la Biblia. Y ambos serán matados en algún lugar y después resucitarán una vez más de nuevo. Y es señalado una vez al hombre que muera, entonces todos nosotros vertiremos estos cuerpos. Esos de nosotros que seamos arrebatados en el rapto, nuestros cuerpos serán cambiados, mas no serán los mismos como lo que eran. Entonces, pararán de existir como una vez los conocimos. Pero Moisés y Elías aparecerán una vez más, los dos profetas, a Israel. Y llamarán fuego y apagarán los cielos y ambos de sus ministerios, así como lo hicieron en sus ministerios antemano. Claro que la novia estará en la cena de boda del Cordero en el tiempo, el gran periodo de la tribulación será aquí sobre la tierra. Entonces, la misma roca en el desierto es el Cristo de todas las edades, en tipo, en sombra. Y esa misma roca fue herida para usted y para mí. Él tomó heridas sobre su espalda muchos cientos de años después que debiesen de haber sido en las espaldas de hombres caídos, debiesen de haber sido en mi espalda, debiesen de haber sido en su espalda. Nosotros somos los que debemos de haber sido escarnecidos y haber sido heridos. Él fue, dice la Escritura, aplastado por nuestras iniquidades y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y Él es la fuente de las aguas dadoras de vida en nuestra jornada hoy, a conforme jornamos a nuestra tierra de promesa, lo cual es compromiso, el milenio. Entonces, la roca física en el Antiguo Testamento, sabemos que agua salió cuando Moisés golpeó esa roca. Sabemos que esa, el agua es la fuente de vida. No podemos vivir sin agua. Entonces estaba preasombrando como ejemplo a Cristo, quien es la agua viva, que traerá vida, que brotará dentro de ti. Entonces, Él era la fuente de agua dadora de vida en su jornada, y Él es la fuente de agua dadora de vida en la tuya y en mi jornada. Ve, el tener el Espíritu Santo no es opcional. El tener esa vida en ti no es algo que es opcional. Tú la necesitas. Tú no puedes vivir sin ello. Y de hecho, tú no quieres vivir sin ello. Y gracias a Dios por ello. Entonces, Dios dijo a Moisés, si tú quieres ver mi gloria y el lugar donde yo proclamaré mi nombre, entonces tienes que pararte en un cierto lugar. Y suele ser que hay un lugar cerca de mí, dice él. Ve, no allá en un lugar que están en las bancas de un estadio allá, no un lugar lejos, sino que justo enseguida de él, junto a su lado. Y le dice a Moisés, ven y párate sobre esta peña de revelación de quién soy yo. Yo te voy a mostrar quién soy, yo te voy a mostrar mi bien, voy a declarar a ti mi nombre. Y su nombre es su personaje, su nombre es quién es él, es su carácter. Entonces él le dice, ven y párate sobre esta roca de revelación, lo cual sabemos que una roca siempre significa o tipifica revelación en las Escrituras. Verso 22, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Bueno, yo no sé si esta hendidura en la peña o hendidura, en otras partes es escrito diferentemente, pero significa la misma cosa. Esta apertura en la peña, yo no sé si esa roca fue formada cuando la roca fue herida, y eso fue lo que consiguió que después el agua vino y salió de ahí, o si ya estaba allí. Eso no sería ni aquí ni allá, pero había una apertura en esa peña. Y después había un lugar escondido dentro de esa peña. Esos que dice, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Entonces, esos que Dios llama están bajo su protección. No tienen cosa alguna por qué preocuparte, no tienes cosa alguna que temer, no tienes que defenderte a ti mismo, no tienes que estar viendo de este lado al otro lado, no tienes que estar preocupándote, no tienes que estar viendo debajo de ti, viendo abajo de tu cama cuando éramos niños, quizás aún cuando somos adultos también, mirando nuestros closets o mirando abajo de nuestras camas. Si Dios está contigo, no tienes que hacer eso. Él te guardará, venga lo que venga. Y su protección en este caso, Él está protegiendo a Moisés con sus propias manos. ¿Puede pensar usted de mejor protección que eso? La mano fuerte del Señor. Y en este caso, sabemos que Él estaba protegiendo a Moisés de contemplar su rostro para que la muerte no hubiera herido a Moisés. Pues hubiera sido una cosa buena, porque si Moisés hubiera visto a él, ya no hubiera vivido. Y el Señor ya había estado en esta montaña, y por cuánto tiempo no lo se ve. Y no es importante, no es algo que necesitamos saber. Si hubiéramos necesitado saber, el Señor lo hubiera revelado a nosotros. ¿Ven? Pero él podía haber estado allá por un periodo de tiempo, podría apenas haberse aparecido en la montaña, no lo sabemos. Y le dijo, Moisés, hay un lugar en particular que está a mi lado, en el cual te tienes que parar si quieres ver mi bien antes de que pase yo enseguida de ti. Yo puse ese deseo dentro de ti para que tú pidas esto y que quieras ver esto, porque yo en verdad quiero mostrártelo. Este es mi deseo. Yo en verdad quiero enseñarte mi carácter. Yo en verdad quiero que me conozcas. Yo no quiero permanecer pues solamente un Dios espíritu que nadie puede ver o que nadie puede tocar o venir en contacto con él o que nadie puede conocer. Yo quiero ser conocido y quiero ser conocido en particular por ti y por los hijos de Israel. Y de tal manera que dice, Moisés, hay un lugar en particular que quiero que te pares y es junto a mí. Entonces, lo que quiero que hagas es de quiero que te pares sobre esta peña o que entres en esta peña, como sea el caso. Muévete en esta hendidura que está en la peña y lo que haré es voy a esconderte en esta peña. Ahora, recuerda que esta peña está tipificando a Cristo, ¿verdad? Te voy a esconder en Cristo. Voy a esconderte en el lugar secreto. Y serás sellado en la hendidura de la roca. Y el sello va a ser mi mera propia mano sobre esa peña. Yo voy a poner mi mano sobre esa peña y yo voy a hacer el sello que te sella adentro. Y yo proveeré ese sello yo mismo que te sellará adentro a mi lugar secreto, mi lugar escondido. Entonces métete ahí, Moisés, y yo voy a pasar. Y cuando yo ya haya pasado por ti, voy a remover mi mano y me mirarás de la peña. Tú podrás verme a través de esta hendidura que está en la peña, si usted lo ve así. Y después, ya que ella haya pasado, entonces tú vas a salir de la peña, de la hendidura de la peña tú mismo. Ahora, amigos, usted y yo no siempre éramos pecadores. Una vez estábamos en Cristo y Dios te escondió en Cristo, en la hendidura de la peña. Y un día tú viniste de esa peña para venir a ser carne. Lo que estuvo en Cristo vino a ser carne. Estaba ahí acostado, preparado para ser vivificado un día más. Tú estabas en Él. Si tú ves que vas a estar en Él, tú estabas en Él. Y tú viniste de esa roca para hacer carne. Y sabemos que Dios escribió tu nombre en su libro desde antes de la fundación del mundo. De hecho, Él escribió tu nombre en el Cordero, libro de la vida del Cordero, en el mismo día que escribió el nombre de Jesucristo en ese mero mismo libro. Y tu nombre fue escondido en esa roca, en el verso 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Y otra parte de esto es de que Dios era de permanecer velado delante de ellos. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, era cuando el Dios poderoso iba a ser develado delante de nosotros. Más en el Antiguo Testamento, todo era como sombra. Todo es como preasombrando algo que es por venir. Como lo hemos hablado muchas veces antemano, si yo brillo una luz, digamos, de aquella dirección y pongo mi mano, puedo ver la sombra de mi mano aquí. Ahora, la sombra de mi mano no es mi mano. Pero la sombra de mi mano está dándote una idea de cómo es que se va a ver mi mano cuando venga y reemplace la sombra. Cuando venga sobre la escena, entonces es mi mano lo que es importante, pero mi sombra precursa o viene antes de mi mano. Se mira mucho como mi mano, pero no es mi mano. Y no se mira exactamente como mi mano, porque si mirara exactamente como mi mano, pues sería mi mano. No hubiera un punto en la sombra. Entonces, está precursando, está hablando antemano, está señalando a algo que es más grande que ha de venir. Y yo creo que todos estuviéramos de acuerdo que mi mano sería más grande que la sombra, ¿verdad? Pero la sombra te está diciendo una historia, está poniendo un ejemplo. Entonces, Moisés fue satisfecho evidentemente con lo que vio, aunque no vio el rostro del Señor. Y como dijimos antemano, él miraba el rostro del Señor después en tiempo, muchos años, cientos de años después. Entonces, el revelamiento de su personaje por su palabra es su rostro. Cuando Dios se revela él mismo a ti en su palabra, la persona del Señor Jesús, cuando me refiero a decir revelar, no me refiero a decir educar o un seminario. Cuando me refiero a decir que literalmente está hablando a tu corazón y mostrándote su palabra, Él está mostrándose su rostro, porque su rostro es su ser, su rostro es quien Él es, su rostro es su carácter. En el mensaje de Hebreos capítulo 5, ¿cuántos recuerdan la enseñanza acerca de la deidad, de cómo es que encontramos a Dios como el gran arco iris con todos los siete diferentes espíritus, como es que era? Y después el Logos que salió de Dios, lo cual vino a ser la teofanía, y eso estaba en la forma de un hombre. Ahora, conocemos que la teofanía es un cuerpo de palabra. Y Moisés lo vio pasar, entonces eso fue lo que vio Moisés. Una teofanía, un cuerpo de teofanía. Moisés lo vio pasar en la hendidura de la peña. Y después en la teofanía fue hecha absolutamente carne humana, Cristo. Entonces eso ahí es mucho lo que está conllevado en ese párrafo ahí. Pero está mostrando la enteramente condescensión de Dios, mostrando que Dios descendió de espíritu a palabra y teofanía y después vino a ser carne. Entonces Dios está mostrando a Moisés en este revelamiento particular de sí mismo. Él está dando a Moisés un previsto de su condescensión desde los cielos hasta lo que es su humanidad. Y de hecho, Él está dándole a Moisés un vistazo, y a esos de nosotros que estamos viviendo en este día, nos está dando un vistazo de lo que es menor y que es mayor en los ojos de Dios y en la vista mente de Dios. ¿Cuál es su meta última? Entonces, Dios se revela a sí mismo en estas etapas para que Él pueda ser dado a conocer. Ese es el propósito de Dios. Dios no quería permanecer en un pilar de fuego. Dios no quería permanecer velado detrás de una nube y luminosa. Había un tiempo para ello, había un propósito, pero la meta última de Dios era condescender y de ser conocido en una manifestación diferente. Dios, por la misma señal, no quería Dios permanecer en la forma de palabra tampoco, más quería ser la manifestación visual de la palabra, el mero desenvolvimiento, la mera declaración de la palabra, porque la palabra está hablando de qué es por venir, qué es de ser manifestado. Dios quería últimamente venir a ser uno de nosotros para que nosotros pudiéramos venir a ser como Él. Su deseo, en otras palabras, era de venir a ser carne. Ahora, nosotros no escribimos la historia, nosotros no somos los que nos corresponde escribir la historia. De hecho, ni aún sería justo que nosotros preguntáramos, bueno, ¿por qué quieres hacer eso? Aunque hay respuestas, hay cosas que Él nos muestra o revela a nosotros, pero nosotros aceptamos que eso fue lo que quería Dios hacer. Y después, al conforme el gran creador, Él puede hacer lo que sea que Él quiera. Entonces, su deseo era venir a ser carne. Entonces, de Dios salió el Logos, sabemos eso, como nos dice Juan en capítulo 1 de Juan, en el principio era la palabra. La palabra era con Dios, la palabra era Dios. Amén. Después la palabra vino a ser carne y habitó entre nosotros. Entonces, el Logos era de ver un mandamiento o teofanía, un cuerpo de carne, perdón, que se miraba como un hombre. Y esa teofanía pasó y Moisés vio la parte de espaldas de ese cuerpo de teofanía. En preguntas y respuestas en Hebreos, el hermano Branham dice, el hijo que estaba con el padre al principio era el Logos que salió de Dios. Era la teofanía de Dios quien salió. La forma humana que no tenía ojos como tú lo ves. Mejor ojo. No tenía oídos como tú escuchas, pero mucho mejor oído. ¿Lo ven? Era una teofanía que todo este arco iris condescendió a él. Una teofanía. Dice, Dios, los siete espíritus de Dios, Dios es un solo espíritu, pero hay siete colores de luz que hacen la luz blanca. Entonces, son siete manifestaciones diferentes o siete aspectos diferentes de aquel uno espíritu. Te mostrará de este punto de vista y del otro punto de vista y del otro punto de vista, más todo es Dios. Pero te está mostrando diferentes partes de sí mismo de diferente fase, ¿verdad? Entonces te dice, era la teofanía de Dios quien salió, la forma humana. No tenía ojos como tú ves, un mejor ojo. No tenía oídos como tú escuchas, pero mucho mejor oído, ¿ves? Era una teofanía, que todos estos arcoíris condescendían en una teofanía, para, de manera que Dios Espíritu se derramó en esta teofanía. Moisés lo vio cuando pasó a través de la piedra de esa manera. Él vio las partes de atrás y dijo que aparecía como un hombre. De manera que eso es lo que estaba mirando Moisés y eso es lo que estaba siendo asombrado en el Antiguo Testamento, lo cual Cristo sería el cumplimiento de ello en el Nuevo Testamento. De manera que el pilar de nube o la llama ardiente de fuego y el cuerpo, ¿ve? Vemos tres diferentes aspectos, vemos tres diferentes lugares en donde Dios se escondió. Entonces, mire estos tres desenvolvimientos o develamientos de Dios en este momento. Mire. Primero que todo, las personas ven la nube. Y después nos dice la Biblia que Moisés después se mueve más allá de la nube y ve un fuego de llama, un fuego que devoraba. Y dice Moisés, pero hay algo más que yo quiero ver. Entonces, él está viendo la nube, él está viendo el fuego de llama. Quizás nosotros corriéramos las hileras, ¿verdad? Y quizás no tocáramos el suelo por un mes después de haber visto algo así, ¿verdad? Pero Moisés dijo, pero quiero ver algo más grande que eso. Ese es el deseo que está en mi corazón. ¿De dónde es que viene el deseo? Dios lo puso ahí, ¿verdad? Entonces dijo Moisés, hay algo más que yo quiero mirar, Señor. Usted dirá, bueno, ¿qué es más grande que una nube? ¿O qué es más grande que un fuego que arde y aún no se consume? Lo que sea que está reposando sobre, en lo que está reposando. ¿Qué es más grande que eso? En los ojos de Dios, carne. Ahora, para nosotros, quizás pensaríamos lo opuesto, pero para Dios, de hecho, eso es exactamente al revés a nuestro propio pensamiento. Si un pilar de anubado apareciera en el edificio esta noche y si pudiéramos tomarlo en cámara, otros lo miraran y dijeran, y así. Y quizás tú ciertamente estarías también contento de ello y estuviéramos hablando de ello por meses, estoy seguro. Y si Dios apareciera entre nosotros en el pilar de fuego esta noche, que sin duda muchos, si es que no todos nosotros, caeríamos sobre nuestro rostro y clamaríamos a Dios. Pero dijo Dios, el revelamiento más grande de mí mismo es cuando yo estoy escondido detrás de carne humana. Esa es su meta última. Y aún así, cuando él se apareció en esa forma a los hijos de Israel, si él hubiera aparecido en un pilar de fuego, lo hubiera llamado Señor. Pero cuando él vino detrás de un velo de carne, le llamaron un diablo. Pero aún así, detrás de ese velo de carne estaba su pieza maestra. Ese era su mayor lugar de reposo, de habitamiento, perdón. Esa era su meta última, es de habitar detrás de carne humana. Entonces, es una obra más grande de gracia esta noche de que Dios vive en mi corazón, de que Él aparezca delante de nosotros en una nube luminosa. Entonces, no hay batallamiento en la voluntad humana que está sucediendo simplemente en la nube luminosa, ¿ves? En una nube no hay tentación que está sucediendo, nada más la voluntad del Señor. No hay batalla, no hay redención que está sucediendo dentro de una nube. En la nube, Dios no puede pagar el precio por mis pecados. En la nube, Dios no puede ser tocado por el sentir de mi enfermedad. En la misma manera que Él lo puede hacer por medio de haber tomado carne humana Él mismo y sentir lo que siento, no casi como lo que siento, sino que sentir exactamente lo que siento. Dios pudiese haber creado ese gran pilar de fuego y Él pudiese haberlo causado de que brillase en los muchos colores del arco iris y pudiese pudiera ver, no sé, él asombrado con esa luz, pudiese ver revelado algo de nosotros, de él a nosotros, y ciertamente nos hubiéramos regocijado y fuéramos bendecidos. Pero para que Dios se pare detrás de una carne humana donde existe al mismo tiempo una voluntad humana que batalla a veces contra la voluntad de Dios, muchas veces Dios le llama a eso la meta última. Dios le llama su clímax, su cúspide. Dios llama a eso su último lugar de reposo. Ahora, él pudiese haber escogido haber vivido detrás de una nube. Él pudiese haber escogido haber vivido en un fuego. Pero él quiere vivir en carne humana. Dice Dios, yo quiero habitar detrás de carne humana y yo quiero revelar mi gloria en esa carne. Entonces, aún en la forma de la teofanía, todavía eso no era el cumplimiento mayor de Dios. Todavía no era eso la meta de Dios. Era un paso contra, hacia ello, ¿verdad? Pero esa teofanía tuvo que venir a ser carne y habitar entre nosotros. Entonces Dios dice, yo quiero velarme a mí mismo detrás de la debilidad de la carne humana. Como le dije, nosotros no hubiéramos escogido eso, ¿verdad? Nosotros hubiéramos escogido lo opuesto. O yo quiero expresarme a mí mismo, revelarme a mí mismo a través de la de lo débil que es la humanidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde mi fuerza es hecha perfecta. Mi fuerza es hecha perfecta en la perfecta debilidad, en completamente debilidad. Ahí es donde que mi fuerza es hecha perfecta. Y moviéndonos al siguiente capítulo 34, verso 1. Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras, bueno, que de hecho tú mismo quebraste. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la gloria de Dios, hermano Henry? Bueno, Moisés acababa de haber tenido, en mi opinión, Moisés había tenido la mayor experiencia de su vida entera. Él quería mirar la gloria del Señor. Eso es lo que todos queremos. Oh, quiero verte y ver sobre tu rostro, dice el canto. Ahí para cantar para siempre de tu gracia salvadora. En las calles de gloria, déjame levantar mi voz. Ya los cuidados pasaron, al hogar he llegado, al fin, siempre para regocijar. Ese es el deseo de la iglesia entera. Esa es la meta de todas las edades. Entonces Moisés había tenido la mayor experiencia de su vida. Él vio el rostro, la gloria, perdón, del Señor. Y Dios le concedió ver su gloria donde Dios había decidido colocar su nombre. Entonces Dios vio el misterio de Cristo revelado. Siendo revelado, ve Moisés el misterio de Cristo. En este caso, era una teofanía, siendo revelado, pero últimamente era un paso más cercano, últimamente a lo que era carne humana. Y dice Dios, ahora Moisés, este revelamiento que te he mostrado no es solamente para ti. Las experiencias que has tenido no es solamente para ti. Ahora, quizás haga cosas contigo que no haré exactamente de la misma manera con el resto del pueblo. Pero yo no quiero solamente revelarme yo a ti. Mi meta es revelarme yo a la congregación del tabernáculo. Entonces, recuerden. Dice el Señor, recuerden. Que yo tuve dos tablas de piedra que te di un tiempo atrás, ¿recuerdan eso? Y le dice, yo escribí en esas piedras de tablas de piedras con mis propios dedos, y tú te bajaste a la montaña y tú las quebraste en tu enojo cuando viste cómo es que las personas estaban llevándose a cabo en tu ciencia. Entonces ahora yo quiero que tú, entonces antemano Moisés no hizo esas piedras. Dios le dio esas y escribió esas piedras con sus dedos. Y le dijo, ya que tú creaste esas tablas, quiero que tú saques tu cincel ahora. Y quiero que tú cortes un par de tablas de pie de la piedra y quiero que tú las cargues arriba de la montaña. Lízalas y quiero dos piedras, tablas de piedra, y yo escribiré sobre ellas como lo hice en las otras. Se dijo que las piedras de antes fueron por Dios mismo cinceladas o creadas, pero las personas allá abajo no pueden resistir, pero yo les voy a traer su palabra. Voy a ver que ellos vean esta misma palabra. Ahora tú, ahora tráeme dos tablas de piedra que tú con cincel saques de la piedra y con mí, y yo seré el que escribiré sobre estas tablas de piedra. Brincaremos por solo un momento. Leímos Éxodo 34, verso 1. Vamos a ir a verso 27 de Éxodo 34. Quiero señalar algo aquí. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las piedras del pacto, los 10 mandamientos. Ahora quisiera llevarle a Deuteronomio capítulo 10, en verso 1 y 2, por solo un momento. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera y escribe en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Entonces acabamos de ver, leído en Éxodo capítulo 34, verso 1, cuando Dios le dice a Moisés que corte dos piedras y que las escribiré, era Dios el que escribió, no Moisés. Entonces, como lo hizo al principio, y en Éxodo capítulo 34, verso 27, leímos cuando Dios le dice a Moisés, tú escríbelas. Entonces, ¿quién las escribió? Si hay una pregunta de Biblia, debe haber una respuesta de la Biblia, ¿verdad? El dar de la ley viene de completa diedad a humanidad. Pero antes de que el pueblo aún tuviese una posibilidad de leerlas, ya habían quebrado unas que decían, no debiese de tener otro Dios delante de mí. Y yo sé que esto es nos causa tropezar a uno de cuantos, quizás nos da unas vueltas, pero cuando hicieron esto antes de que la ley descendió, no eran culpables, ¿verdad? Vamos, piénselo. ¿Cómo es que puede ser culpable de quebrantar una ley si no había ley? La ley vino después de que ellos habían hecho este hecho, ¿verdad? Entonces, en el redar de la ley, volverla a verla dada, el profeta de Dios se le dijo que trae las piedras. Ahora va a haber humanidad que está involucrada y también como deidad. Entonces, leímos Deuteronomio, con permiso, Deuteronomio capítulo 10, verso 2, y escribiré yo, hablando del Señor, en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Ahora note, ponerlas en el arca. Yo voy a escribir sobre ellas y yo quiero que tú las pongas sobre el arca. Pero déjeme hacer una pregunta. Si son dejadas en el arca, ¿cómo es de que las personas van a saber qué hacer? ¿De qué bien va a ser al pueblo? Bueno, la ley está en el arca, pero no lo pueden ver. No podemos ir al lugar santísimo, ¿verdad? Entonces Dios escribe sobre las tabletas de piedra por su escribir y dice, pon estas en el arca. Y por mientras Dios está escribiendo, Moisés está sentado ahí también escribiendo. Moisés hace una exacta copia que ahora él va a llevar y poner delante del pueblo. Él va a tomar lo que Dios escribió y ponerlo en el arca. Y después va a tomar una copia exactamente que él escribió y la va a traer delante del pueblo. Y de esa copia hicieron otras copias. Entonces, él nos estaba mostrando de que todo lo que estuvo en Cristo fue derramado en el arca, Jesús, en tipo. Pero después deben de haber otras copias que habrá una palabra entre el pueblo, ¿ven? Así es, aleluya. Ve, nos dice Pablo, conforme leímos el último miércoles, nos dice que yo escribiré, él dijo, yo escribiré mis leyes sobre tu corazón. Bueno, no es de que él va a escribir un par de leyes en mi corazón y otro par de leyes en el corazón del hermano Andy. Y después otro par de leyes en los demás. Y a manera de lo que tú pienses sea suficientemente bueno. No, él va a hacer copias exactas y él va a escribirlo vez tras vez tras vez. Él va a hacer copias en los otros hijos e hijas que han de venir, haciendo muchas copias de lo original. Verso
2.
Éxodo
34,
verso
2. Un
momento. Prepárate, pues, para mañana y sube a la sube de mañana al monte de Sinaí, preséntate ahí, ante mí, sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Entonces, donde él esté, es santo, ¿verdad? Él dice, si una vaca viene en contacto con este monte, va a morir. Si otro hombre viene y viene en contacto con esta montaña, él va a morir. Entonces, asegúrate, pon unas señales ahí como conos, o pon ahí, ¿cómo es que se le llama a eso ahora? No como cinta esa, como no de crimen, pero ¿cómo se le llama? Oh, de cuidado, sí. Pon esta cinta de todo alrededor que dice cuidado, ¿verdad? Y dales a todos a entender, no pases más delante que esto. Tú solo, Moisés, puedes venir a la cumbre de la montaña, pero nadie más. Verso 4, y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Entonces está llevando estas dos piedras de piedra sobre él, y quizás tenga todavía polvo de piedra ahí en su pelo, ¿verdad? Porque se desveló en la noche, se desveló esta noche cortando estas, lisando estas piedras, y al llevarlas él hacia arriba va a llevar la carga de la palabra, ¿ve? El profeta de Dios entonces está yendo delante de Dios para llevar la parte de traer la restauración de palabra, porque la palabra ya había sido dada. Pero después, la palabra, esas tabletas ya me han sido quebradas. Ahora hay una restauración de la palabra. Entonces, aún está hablando de eso en su gran escena que está desenvolviéndose. Todo tiene una significancia ahí. De manera que el profeta está yendo a la presencia del Señor, y el propósito de ir ante la presencia del Señor en este viaje en particular es de traer de regreso la palabra que una vez fue entregada a los santos. De regresar, no va a ser una diferente palabra, va a ser la exacta misma palabra, pero es una palabra restaurada que está viniendo de regreso. Ahora, este tiempo no está viniendo de Diedad solamente, sino el profeta va y él lleva dos piedras que él cortó de la piedra, y lleva estas piedras con él. Entonces trabaja para cortar piedras y reemplazar las dos que él mismo había quebrantado a través de su humanidad. Y Dios va a dejarlo entrar al cargar la palabra, de manera que quizás nos lo imaginemos de esta manera. Quizás debajo de un brazo, él tiene las piedras en las cuales Dios escribió, en las cuales Dios había escrito, y bajo el otro brazo están las otras dos en las cuales escribió Moisés. Y ambas dicen la misma cosa. Una fue escrita por Deidad, otra fue escrita por humanidad. Amigos, nuestro Nuevo Testamento fue escrito por Dios, pero fue escrito por humanidad, pero ambos dicen la misma cosa. lo que fue escrito por Dios. Ve, es tan hermoso, es tan maravilloso lo que Dios está aquí mostrando, lo que Él está tratando de que nosotros veamos. Y amigos, debiese de animarte tanto a esos de nosotros que creemos que estamos viviendo en tiempo del cumplimiento de estas cosas, porque Dios está escribiendo esta palabra en tu vida. Cuando Él viene, cuando tú vienes y escuchas la palabra, Él la escribe, es su palabra, ¿verdad? No es la palabra de un hombre, sino que es la palabra que no falla del Hijo del Hombre. En eso te estás alimentando, ¿verdad? Entonces, te alimentas sobre eso, la palabra de Dios viene a ti, es la palabra de Dios. Y cuando tú te vas al hogar, tú tienes la palabra que fue hablada a ti. Y tú tienes la palabra que después es vivida a través de ti. Y ambas están diciendo las mismas cosas. Tú dirás, yo creo. Y después, lo que es vivido a través de ti es una reflexión de esa mera misma cosa. No es algo diferente, no es casi como ello, sino que esa palabra está escrita en tu corazón. Lo que tú vives es exactamente lo que fue escrito en tu corazón. Lo que tú vives es exactamente lo que fue hablado a ti por el Señor, lo que fue revelado por ti. Es el propósito entero de ello. El propósito entero de que Dios te revele su palabra a nosotros es para que pueda ser vivida, para que pueda ser manifiesta. Pero tú puedes mirar que hay dos copias ahí, ¿verdad? Una es deidad y la otra es está escrita en carne humana, la otra es vivida. Entonces, una vida vivida por la palabra es la palabra expresada, simplemente puesto. No complicado, ¿verdad? Entonces, eso simplemente encaja muy bien con lo que leímos el miércoles de la noche, miércoles por la noche pasada. Dijo Pablo, somos escritas, epístolas escritas, leídas de todo hombre. Lo que yo predico, tú eres manifestación de esas epístolas. Ahora está escrito en ti. Yo traje el Nuevo Testamento a ti. ¿Cómo trajo el Nuevo Testamento? Él no estaba escribiéndolo. Él estaba predicándolo. Él trajo el Nuevo Testamento. Él predicó el Nuevo Testamento. Ellos lo recibieron, ellos lo creyeron. Y ellos vinieron a ser epístolas escritas, que eran leídos por todos hombres. Entonces, las personas sabían el ministerio, lo conocían, el ministerio de Pablo cuando miraban a este pueblo, porque lo que predicaba Pablo era lo que ellos vivían. Entonces, esto no es complicado, no deje que venga a ser complicado, es sencillo. Debe de ser, venir a ser más y más obvio y más plano y más sencillo, y nada más, y no más misterioso. Verso 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Ahora, ¿cómo es de que el Señor proclamó el nombre del Señor? Bueno, hay que leer aquí más. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte. Ese es un desvelamiento más grande, más adelante que su nombre. Cuando se dice el Señor, cuando se dice Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Yo puedo ver el templo levantándose, edificándose. Él está proclamando el nombre de Jehová por proclamar su carácter y sus características. Jehová, Jehová Dios, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Amigos, estos son los atributos que yo quiero conocer. Estos son los atributos de Dios que yo desesperadamente necesito, de los cuales yo dependo. Porque sin ellos yo soy perdido, ¿ven? Sin ellos yo soy condenado. Sin ellos yo enfrento el juicio del Señor. El Señor Dios, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Esto es lo que Él está desenvolviendo a Moisés, esto es lo que desenvolverá a Moisés, esto es lo que estará desenvolviendo a usted y a mí, esto es lo que sí desenvolvió hace 2000 años atrás, esto es lo que está continuando a desenvolver en nuestra presencia. Y estamos continuando a conocer esto en una mayor y mayor nivel, a un nivel más profundo. Entonces, interesadamente, déjeme leer ese verso ahí una vez más a usted. Éxodo capítulo 34, verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Lutero leyó esto y le llamó el sermón de Dios acerca de su nombre. Verso 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, bajo un Antiguo Testamento. Entonces el Señor Dios está mostrando a Moisés su gloria. Y él habla de Moisés, o él habla a Moisés, y piénselo, él está hablando a Moisés, no como lo hizo a Job de la antigüedad. Cuando él empezó a desenvolverse a sí mismo, a Job, él empezó a preguntarle a Job preguntas. Él empezó a decirle a Job cosas acerca de sí mismo. Y después, últimamente, él mostró, reveló a Job el misterio o la revelación del pariente redentor, mucho antes de que Moisés vino sobre la escena. Job vio esta mera misma cosa. Job vio el nombre del Señor siendo declarado. Job vio la gloria del Señor de la antigüedad. Y dijo, mi redentor vive. Y dijo, yo sé, no de que yo espero. Y al fin, aunque los gusanos de mi piel coman mi piel, aún en mi carne miraré a Dios. Verso 34, verso 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Qué más hay que hacer cuando Dios se revela él mismo a ti? ¿Cuán grande eres, Dios? Cantaremos cántico nuevo. Las palabras simplemente no son adecuadas. Amigos, un nuevo cántico quiere decir nueva revelación, porque nuestra adoración refleja nuestra revelación. Entonces, esos que insisten que solamente canten cánticos nuevos, bueno, te están diciendo que no están obteniendo nueva revelación. Nada mal con los cantos viejos, pero a veces Dios tiene que darte un canto nuevo. Porque no tienes tus palabras actualmente, porque tú estás recibiendo revelación que nunca habías tenido antes, entonces no fue escrito. Pero ahora cantarás cántico nuevo que refleja esa nueva revelación. Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Esta palabra dura cerviz quiere decir, pues, necios o altivos. La palabra es interesante, porque si sacas la definición de la palabra, ahora te da otra palabra que tienes que buscar también la definición. Cuando esa palabra arrogante quiere decir, o altivo, ¿ve? En otras palabras, esta es la naturaleza humana, así es como todos somos. Desde nuestro nacimiento, desde que tenemos la tendencia de ir por encima de las cosas y después erramos la sencillez de las cosas. Y tenemos la tendencia de ver a las cosas, ¿ven?, con un poquito de desdén. ¿Ven? Si alguien tiene la tendencia para creer, ¿cómo le llamamos esa palabra? Oh, perdón, sí, son como muy, muy fáciles de hacer creer, pues. Oh. Decimos eso como si fuera cosa mala, ¿verdad? No, ese es un pensamiento arrogante, el pensar que eso fuera malo. Pero nosotros pensamos de que ellos son las campanas tontas, ¿ves? Nosotros pensamos de que ellos, o que son inocentes, pues, de que creen todo. Pero el tema de todo este mensaje es, después de todo, solo creed. No razonar, no figurar, no educar, no estudiar, creer. Entonces Satanás ha apuntado sus pistolas contra nosotros y ha tratado de hacernos ver dónde es que estamos, que no queremos ser engañados. Trata de causar que seamos ariscos, ¿verdad? Donde nadie me va a engañar a mí, yo no voy a caer por cosa alguna, yo no soy inocente. Bueno, entonces eres arrogante y altivo, entonces, porque a lo menos que seas como un pequeño niño, en ninguna manera entrarás al reino. Ve, Dios revela estas cosas a bebés tales como puedan aprender y lo esconde de los sabios y prudentes. Esa palabra de dura cerviz es altivo, arrogante. Interesantemente, si encuentras la palabra necio o terco, en verdad quiere decir. Claro que en esa palabra es como necio, pues una mula dice, oh, lo voy a hacer como mulo, pues con ese, haré eso porque quiero. Yo creo que nuestro gato es así. Nuestros gatos son como mulos, pues. De alguna manera tenemos que hacerlos pensar de que fue su idea. De alguna manera tienes que encontrar, si tú tratas de que ellos hagan directamente, yo no sé, es algo que está en el espíritu de un gato, ¿verdad? Un gato es terco. Un gato es un poquito mulo, pues. ¿Ve? Como eso de las mulas. Las personas también pueden ser de esa manera. Entonces Moisés dijo, porque es un pueblo de cerviz dura, y dice, él se incluye a sí mismo ahí junto con ellos, porque él dice, y perdona nuestra iniquidad. No, perdona, tú y yo, Dios, somos así, ¿verdad? Como uña y dedo, pues. Bueno, pues Moisés ya había mostrado que no eran así, porque había que tiró esas piedras de tablas, tablas de piedra ya, y las quebró. Pero dije, perdona nuestra iniquidad y pecado. Ahora, ¿por qué está pidiendo a Dios que haga eso? Dios ya estaba revelándole que eso es lo que es algo en su naturaleza, algo que iba a hacer, es algo que estaba en su carácter, conforme le está diciendo. Y diciéndole, yo soy abundante en misericordia, cuando está diciendo que soy fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para ira, grande misericordia y verdad. Perdona nuestras iniquidades y pecados y llévanos y tómanos por tu heredad. Verso 9, 34 de Éxodo. ¿Ve qué pensamiento? ¿Dónde es que tomó ese pensamiento? Tómanos, seamos tu herencia. ¿Ven eso? Moisés vio un vistazo en este develamiento. Él tomó un vistazo del pariente redentor. Vio un vistazo de cosas por devenir y cosas que han de ser. Y él dijo, llévanos, tómanos como tu herencia. Tómanos a nosotros, ¿ve? Ahora, la única manera de que eso iba a hacer sentido es de que si él iba a venir a ser uno de nosotros. Porque, ¿cuál sería el propósito de tomar algo que es diferente? Algo que no es de naturaleza semejante, algo que no es de creación y semejante, ¿verdad? Tómanos, incluyéndose a nosotros, por tu heredad. En otras palabras, si yo voy y agarra uno de esos caballos salvajes que están en el río Salado y lo tomara y dije, toma esto como mi heredad. No somos relacionados, no somos especies iguales. A ellos no se le va a dar lo que a mí se me dio. Va a ser esos que son como yo, que van a heredar. En este caso, la heredad está yendo al Señor. Entonces sabemos que nosotros somos joyas, que estamos en su corona. De hecho, nosotros somos la recompensa del Señor. ¿Usted ha pensado en eso? Ve, nosotros pensamos de nosotros y pensamos de que, pues yo no valgo nada, no soy bueno para nada, no sumo para cosa alguna. Déjame enderezar esto, déjame ver. El Rey de Reyes y el Señor de Señores, el gran Creador, dejó su trono en el cielo ya y vino acá abajo y vino a ser como uno de nosotros y vino a ser sujeto, vino a ser Él dio paso a carne humana, así como usted y yo, fue tentado en todas maneras, excepto sin pecar. Y hizo eso para alguna cosa no buena, para nada, que no vale cosa alguna. Nadie hiciera eso. Tú no hicieras eso. Él no murió por ti porque le diste lástima. Él te compró a ti porque tú eres su recompensa. Él te quiere. Noticias. Él te quiere. Lo que Él ve en ti es algo más lejos, más grande que lo que tú ves. Él dice que lo vale. Él puede ver al diablo a los ojos y decir: diablo, tú no me hiciste trampa en manera alguna. Tú no ve, el precio fue puesto tan alto, pero todavía yo siento que me tomé lo mejor en el trato. Él te quería, amigos. Tú eres su recompensa. Así como Eva, así como Adán, no quería vivir sin su esposa Eva. No había otra Eva, no había otra mujer que estaba dentro de él que podía haber sido sacado de su costado y haberle dado a él para reemplazar a Eva cuando Eva había caído. ¿Ve? Su actitud en ello era: yo prefiero no vivir que vivir sin ella. Y de igual manera, tú estabas en Cristo y su deseo, ve, tú eres su deseo, tú eres su herencia, tú eres su recompensa. Qué cosa tan maravillosa. Pongámonos de pie esta noche. Pudiéramos continuar, pero quiero cambiar el orden del servicio aquí esta noche y continuar esto después. Yo solo pienso que es tan hermoso, ¿ven? Esta palabra continúa a desenvolverse y continúa uno a ver el plan de la redención en áreas que pues parecían como símbolos, que parecían como sombras. Bien, ¿y qué significa esto? ¿Y qué significaba esto otro? Es su palabra la que sigue abriéndose a nosotros y vemos esa misma historia. ¿Ves? Eso es lo que es tan consolante, que no es la historia que está cambiando a través del tiempo, es la misma historia, pero la estamos viendo de diferentes puntos de vista y diferentes áreas, conforme procede a través de la misma Biblia, y después la vemos en tecnicolor, como si fuera así, la vemos como si fuera en plana vista en el desenvolvimiento del Nuevo Testamento, y eso nos da tanto más confianza porque confirma lo que ya vimos en las sombras, ¿verdad? Y la palabra no se contradice a sí mismo. La palabra no contradice a la palabra. ¿Es usted consolado por la palabra? ¿Acaso no es consolante ver esta mera misma historia escrita vez tras vez en diferentes tantas maneras? Es la mano tierna de Jehová que quiere asegurarse de que no haga posibilidad de que le erres. Fue enviada para ti. Alguien diga: fue enviada para mí. Fue enviada para mí. Eso es el amor de Dios a mí. Dios sabía que yo lo iba a necesitar y así es que fue enviado para mí. Alguien diga: alabado sea Señor. Amén. Inclinemos nuestro rostro esta noche. Padre, al venir con la conclusión de la porción esta de servicio, estamos tanto viendo en expectativa en el compartir de la cena del Señor esta noche y estamos viendo el ser obediente a tu palabra. Sabemos que hay bendiciones que vienen de ello y es una honra y es un privilegio, Señor, del poder vivir, Señor, vivir tu palabra, vivir tus mandamientos. Y sabemos, Señor, que con toda palabra que viene bendiciones. Sabemos que la obediencia a tu palabra, no hay manera de que no estaremos mejor, no hay manera que no seremos bendecidos. Sabemos que ahí es donde está nuestra seguridad, ahí es donde está nuestro consuelo, ahí es donde está nuestra paz, ahí es donde está nuestro reposo. De manera que, Señor, corremos a ti, Señor, y te agradecemos por darnos la oportunidad de ser obediente a tu palabra una vez más y de, Señor, por los medios que tú proviste para ello. Tú nos has dado este maravilloso lugar para reunirnos y alabar, y tú pagaste los cobros de aquí. Tú lo hiciste de tal manera que supongo yo que cada uno de nosotros pudiéramos venir y reunirnos juntos. No, ciertamente no hay leyes contra ello. Y todos aparentamos tener los bienes de poder reunirnos. Y si no, nos ayudamos unos a otros. Es tu amor fluyendo a través del cuerpo. Es el cuerpo ministrando al cuerpo. Es tu grande amor fluyendo a través del cuerpo. Entonces, Señor, somos tan agradecidos y contentos y queremos continuar a ser agradecidos cada paso del camino. Y, Padre, entre más vengamos a conocer de ti, entre más queremos cantar cuán grande eres Dios, y después canta mi alma, y después canta mi alma. Y, Padre, simplemente se nos acaban las palabras después de un tiempo, porque las palabras aparentan ser pálidas, y el expresar lo que está dentro de nosotros, Señor, está activado dentro de nosotros porque tú te revelas a ti mismo y te muestras a nosotros. Y ciertamente somos bendecidos por ello y te damos gracias, Señor. Ahora, Padre, sea que cada uno de nosotros pueda venir a la mesa este atardecer, este anochecer, y venir con confianza ante la mesa, sabiendo que si tú confesamos que tú eres fiel y justo para perdonar y nos limpias de toda injusticia, Señor, que solo se ocupa un momento para poner las cosas en el mar de tu olvido. Y, Padre, no estamos premeditando ir y vivir dos diferentes tipos de vidas y después venir a la iglesia y pedirte que nos perdone de la otra vida que estamos viviendo, que sabemos que no debemos de vivir. No estamos premeditando hacer eso, Señor. Queremos vivir de acuerdo a tu palabra, queremos agradarte, queremos que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas y queremos que tu voluntad sea manifiesta aquí sobre la tierra a través de nosotros, lo como lo es en el cielo. Mas sabemos, Señor, que somos humanos, sabemos que hacemos errores y sabemos que somos una obra en progreso. De manera que te damos tanto gracias por la gracia que ha sido extendida a nosotros y la misericordia. Y no queremos tomar ventaja de ello. Señor, no queremos convertir tu gracia en una desgracia. Pero por la misma moneda, sí queremos tomar ventaja de ello porque sabemos que sin intención a veces haremos errores y confiamos que aprenderemos de ello, Señor. Y confiamos de que al continuar de alimentarnos de esa palabra, que esa palabra traerá esa porción de nosotros sujetos a la palabra. Y sabemos que el poder está en la palabra, sabemos que nosotros no podemos vencer en nosotros mismos, estamos confiando en ti, sabemos que el poder está en tu palabra para vencer. Así es que nos rendimos a ti, Señor, y esa sangre, plegamos por esa sangre y pedimos por tu perdón si es que hemos ofendido a alguno en el cuerpo, ya sea si fue intencional o no, no importa. Ciertamente no queremos, queremos hacer cualquier cosa que podamos hacer para hacer eso bien. Si es que hemos causado que alguien se tropiece, Señor, ciertamente no queremos hacer eso. Si hemos ofendido a ti, si hemos ofendido a nuestras parejas o familias, o si hemos pecado contra nosotros mismos, Señor, ciertamente queremos venir limpios y ciertamente queremos venir delante de ti, Señor, y queremos plegar tus misericordias y tu gracia, y queremos tener confianza en el poder de la sangre que fue vertida por nosotros, Señor, y el reconocer que es por eso que fue vertida por nosotros. Queremos tomar ventaja de ello. Queremos tomar la ventaja de que tenemos un sumo sacerdote entre nosotros, quien todavía puede ser sentirse o tocar o por el sentir de nuestras enfermedades. Como alguien ha dicho ya en las oraciones, cuando fueron dichas, hay peticiones que han sido hechas aquí en el cuerpo esta noche, que quizás no fueron traídas delante del cuerpo entero. Pero, Señor, sabemos que tú escuchas esas peticiones y tú conoces esas necesidades. Así es que, Señor, estamos poniendo de acuerdo juntos como un cuerpo y queremos darte gracias delante de mano porque estamos anticipando esas necesidades siendo suplidas. Y, Padre, si tú, teniendo la preeminencia en este cuerpo local, pedimos que administres a cada corazón y, Señor, que corramos a ti, no fuera de ti, sino hacia ti esta noche, y tomemos la ventaja de la gracia y de la misericordia y tu gran amor que es extendido hacia nosotros. y que tomemos esta oportunidad, Señor, de darnos paso más cerca a ti y venir un poquito más alto, al conforme creemos, Señor, que este caminar que cada uno tenemos contigo es un caminar progresivo. No empezamos conociendo todo, no empezamos manifestando todas fases de tus virtudes. Sabemos que, de hecho, estamos subiendo una montaña, una última montaña aquí. Aquí al tiempo final, conforme alcanzamos la parte de arriba, y Señor, tú completas todo y lo coronas con una piedra de corona y en amor perfecto, como lo dijo Pablo, que todas las virtudes están despliegue. No estamos pidiendo que tú añades esas virtudes a nosotros, sino que oramos, Señor, de que estas virtudes que están en esa simiente, que son vivificadas de esa naturaleza que está en nosotros, que es vivificada por el nuevo nacimiento, de que crezca y de que madure y de que venga al lugar, Señor, donde tienen la preeminencia en nuestras vidas, y esas virtudes están tomando precedencia sobre la naturaleza terrenal, la naturaleza humana, que todavía existe en la voluntad humana, que todavía sigue entre nosotros. No estamos buscando, Señor, levantar pesas o desarrollar templanza humana, o hablando espiritualmente, Señor, o fabricar cualquiera de estas virtudes, sino que estamos viendo por las virtudes que creemos que tú nos has hecho partícipe de la naturaleza divina, y por esta naturaleza divina que está en nosotros, para que venga y prospere y de que sea manifiesta en nuestro medio, Señor. Y Padre, si hemos golpeado una pared en una cierta coyuntada, coyuntura, pedimos que tú causes que esos meros atributos de tu naturaleza divina que manifieste nuestra vida y tome control. Concédelo esta noche, Señor, y oramos de que tus bendiciones sean sobre cada uno de todos. Y Padre, que cause que todos nos acerquemos más a ti, que nos acerquemos unos a otros. Y Padre, que venga a ser más cercano a ese tiempo, cuando toda la naturaleza está gimiendo por la manifestación de los hijos y las hijas de Dios. Concédelo esta noche. Traemos el pan que fue preparado, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, pan sin levadura, no mezclado con nada, y pedimos que tú lo bendigas, Señor, para el bien de tus cuerpos, y el vino, Señor, que vamos a participar de la misma manera, pedimos que tú bendigas también eso al bien de nuestros cuerpos. Bendice las manos que te vinieron alguna parte en prepararlo para nosotros, Señor. Y Padre, sea que tú seas glorificado en nuestro medio, en nuestra oración. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Le ama. Bendito sea el nombre del Señor. Así es. Aleluya. Amén. Jesus.